ha llegado el momento de abrir nuestra última tertulia de humanidades, que ha estado llegando cada 15 días a Islandia gracias a la colaboración de Eusko Ikaskuntza. Y ha llegado siempre con la voz cálida, precisa y amable de Juan Aguirre, que por azares del destino, una lumbalgia tremebunda, no se va a poder despedir en antena de todos nosotros. ¡Oh, destino cruel! Pero como Juan es un tipo estupendo, pues ha dejado hechos los deberes. Y hoy quiere que hablemos de la tecnología que está cambiando a pasos agigantados nuestra manera de comunicarnos y de informarnos. Y es que con la extensión de dispositivos digitales y móviles, todos nos hemos convertido en consumidores a la vez que en productores y en difusores de contenidos informativos.
Conforme a esta realidad, van surgiendo nuevas estrategias narrativas que se aprovechan de las posibilidades que ofrece la gran diversidad de medios a nuestro alcance. Esta es la raíz del periodismo transmedia sobre el que hoy hablaremos. ¿Y con quién vamos a hacerlo? Pues lo vamos a hacer con Ana Serrano Tellería, licenciada y doctora en periodismo y comunicación por la Universidad del País Vasco, materias que ahora imparte en la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha sido profesora invitada en distintos campus europeos y ha participado en proyectos internacionales de investigación. En paralelo con su carrera académica, cultiva la creación artística en el mundo del teatro y también de la interpretación musical. En el último número de los cuadernos de medios de comunicación, Ana Serrano, junto con Luis Mauricio Calvo Rubio, firman un artículo en torno al tema sobre el que queremos conversar hoy con ella, el periodismo transmedia.
Pues ya la saludamos, Ana. Hola, arratsaldeon.
Arratsaldeon, buenas tardes.
Bienvenida. Bueno, el citado artículo es un primer avance del proyecto titulado Transformación de la industria de medios y la noticia en la era posindustrial, que diriges junto al profesor de la Universidad Pompeu Fabra y socio también de Eusko Ikaskuntza, Javier Díaz Noci. De una forma sucinta, cuéntanos, Ana, ¿cuál es vuestra propuesta?
Bien, nuestra propuesta es somos un grupo coordinado junto con la UPV y la Universidad Ramon Llull. En nuestro caso, nuestro grupo, que es la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad de Castilla-La Mancha, pues en lo que nos centramos es en analizar en profundidad pues tanto los cambios estructurales, ¿no?, como pueden ser los modelos de negocio, los derechos de autor, bien importantes en estos tiempos, las rutinas periodísticas, ¿no?, cómo cambian nuestras rutinas como profesionales, etcétera, así como otros pues más cualitativos, digamos, ¿no?, que tienen, o estéticos, que tienen que ver también con el diseño de interfaces, los contenidos, bueno, cómo aprovechar todas las potencialidades de la tecnología, que todo esto, bueno, pues engloba una serie de profundos e importantes retos, ¿no?, para los medios y cambios a los que nos tenemos que adaptar.
Oye,
básicamente, en resumen.
Está muy bien. Oye, pero Ana, ¿en qué consiste la llamada transmedialidad? O si lo prefieres, ¿qué diferencia hay entre transmedia, monomedia y multimedia?
Digamos, bueno, monomedia es lo que antiguamente conocíamos, ¿no?, como los medios diferenciados, ¿no?, radio, televisión, prensa, etcétera.
Los tradicionales, vamos.
Sí, los considerados tradicionales. Sí. Después tendríamos el paso al multimedia, que es cuando empezamos a experimentar con la combinación de un par de ellos, ¿no?, digamos, combinados, apoyándose, ayudándose en esta primera adaptación. Y actualmente pues nos encontramos con el transmedia, ¿no? ¿Por qué este concepto? Este concepto va más allá y lo que pretende precisamente es adaptarnos, ¿no? Porque dada esta abundancia de aplicaciones y plataformas, ¿no?, que todos los medios cuentan, el reto consiste en escoger el mejor medio, el mejor diseño, el mejor lenguaje, el mejor formato para transmitir nuestra historia. Hay que recordar que el buen periodismo siempre debe ser eso, ¿no? Buen periodismo independientemente de la tecnología. Y es aquí donde está el reto, porque podemos escoger entre varios, ¿no? Una característica que nos ofrece el entorno web unido a los medios predecesores, ¿no?, o tradicionales, es la creación de este universo transmedia. ¿Por qué? Porque puede existir una historia principal y diferentes subhistorias, ¿no?, que pueden englobar varias. O sea, que podemos tener un gran tema, un gran documental transmedia, o podemos tener una pieza informativa. En cualquier caso, el reto del transmedia es que debemos escoger cuál es este mejor medio, ¿no?, cuál es ese mejor lenguaje, género, formato para transmitir la historia. Siempre anteponer la historia y utilizar la transmedialidad para difundirla del mejor modo posible.
Estamos hablando de un formato abierto cuya aplicación pues depende de los medios que tenemos a nuestra disposición, ¿no? Vamos, que no hay una única forma de producir transmediáticamente, sino que las posibilidades son enormes y eso quizá complica las cosas.
Efectivamente, ese es el gran potencial creativo, ¿no? Porque disponemos de todo, del papel, de la radio, de la tele, de los videojuegos, de las redes sociales, para transmitir esa historia, y ahí es donde este artículo hace hincapié en la lógica transmedia, ¿no? Que consiste en esta habilidad de hacer un uso crítico de la tecnología, donde reflexionamos sobre el mejor modo de contar una historia o varias en este universo transmedia, ¿no? Que hemos comentado, y por tanto esa estrategia transmedia puede ser planeada previamente o surgir espontáneamente, ¿no? A raíz de las necesidades comunicativas que vamos detectando en cada momento, como por ejemplo un hashtag, ¿no? Para hacer uso concreto.
Hay un aspecto en todo esto muy importante, que es el aspecto colaborativo. Ana, ayúdanos a entender por qué los usuarios somos pieza primordial aquí.
Bien, en la creación de lo que llamamos este universo transmedia, la comunidad, los fans, son fundamentales, ¿no? Es una pieza básica. Y además, en el caso del periodismo, se une a la necesidad actual de recuperar
de la profesión, ¿no? Como puede ser pues, la credibilidad, la transparencia, que la comunidad vuelva a creer en nosotros, vuelva a creer en el valor del periodismo.
Vaya, parece que hemos tenido problemas con... Ana, algo ha pasado que en un momento se ha interrumpido la comunicación y has empezado a sonar mal. A ver qué tal suena. Háblanos.
A ver, ¿hola?
Sí. Ahora un poco mejor, un poco mejor.
Pero te oímos como más lejos que antes.
A ver, ¿ahora?
Ahora mejor, ahora, otra vez. Bien, vale.
Perdona, pero sigue donde te hemos interrumpido.
Bien, pues vale. Creo que, bueno, así referencia al universo transmedia. Creo que sí.
Eso,
bueno,
pues, y a la importancia de la colaboración y de los fans.
Eso es. Bien, pues en este universo transmedia, ¿no?, que es todo lo que podemos utilizar para transmitir una historia, la comunidad es fundamental, ¿no? En el caso de la ficción se llamarían los fans. En el caso del periodismo, pues hacemos más hincapié a este prosumidor o consumidor que nos apoya porque cree en nosotros. Y aquí es donde se unen esto, ¿no?, lo que comentamos, esos valores fundamentales del periodismo que hay que recuperar para poner, ¿no?, más ahora con el caso de la desinformación y de toda la abundancia que hay, pues hay que recuperar, ¿no?, que esa audiencia confíe en nosotros como medio especializado y que además ellos también pueden formar parte. Un caso muy interesante que me gusta hacer referencia sobre periodismo transmedia que ha surgido a raíz de una demanda de la comunidad, o sea que no ha sido previamente planeado, es el caso de los papeles de Panamá, que empezó como una investigación, pero después... Claro, pero luego esto no se pensó como un proyecto transmedia, se pensó como un proyecto de investigación, de colaborativo, ¿no?, pues para analizar una situación a nivel mundial. ¿Qué es lo que sucedió? Que luego la audiencia, o sea, nuestros lectores, la gente que está interesada en nuestro contenido, empezó a demandar que querían saber pues cómo se había hecho esto, ¿no? Y ahí, bueno, pues eso, a mí me gusta ponerlo como un ejemplo de un periodismo transmedia que ha surgido porque la comunidad es la que demanda, ¿no? O sea, la comunidad quiere saber más de nuestra profesión, no solamente para poder colaborar como prosumidor, sino también pues para poder valorar mejor, ¿no? O el caso de las iniciativas de crowdsourcing o de estos pequeños modelos de negocio que surgen o investigaciones como las que haya podido hacer La Marea o Pícara o otro tipo de iniciativas que surgen. Necesitamos para hacer esta investigación tanto dinero, nos apoyáis, creéis en nosotros, ¿no? Y entonces esto también es periodismo transmedia, aparte de los ya conocidos como documentales transmedia, que ya son a lo mejor proyectos de un año, de dos años, de tres años, que son proyectos más elaborados, ¿no?
Bueno, como aquí lo que más nos interesa es la comunicación periodística, ¿qué crees tú que puede aportar esta filosofía de trabajo al periodismo ahora en el siglo XXI? ¿Cuál sería la mayor aportación?
Bien, mira, para que tengáis un ejemplo también más cercano vuestro, sería el caso de la Corrica Transvideac. Este es un proyecto transmedia de ITV y de, bueno, eso lo digo así rápidamente porque como os he citado otros ejemplos como más lejanos para que tuvierais alguno más cercano, ¿no? Este es un ejemplo de proyecto transmedia. Y en el caso del periodismo, retomando con lo que puede aportar y también con un ejemplo de este transmedia sobre la marcha, es el caso de con el hashtag, del hashtag GetAParking, la sección de Verne del País empezó a agrupar todas las aportaciones de la comunidad para denunciar las malas prácticas de aparcamiento en un barrio, ¿no? Tenemos como dos ejemplos muy diferentes. En base a mi experiencia, pues el periodismo, el concepto del transmedia o la práctica transmedia, la lógica, puede aportar mucho, ¿no? Porque como comentábamos anteriormente, se aunan los valores de lo que es el transmedia, ¿no? La comunidad, la autenticidad, la cercanía, lo hiperlocal que va a lo internacional, en fin, una serie de valores transmedia que confluyen con los valores fundamentales del periodismo que tenemos que recuperar, ¿no? Como son eso, la autenticidad, la credibilidad, esa transparencia con nuestra comunidad para que crea y para que nos apoye, y sobre todo también el uso crítico de la tecnología, ¿no? No nos tenemos que dejar llevar por el clickbait o por una serie de fuegos de artificio que ya está más que demostrado que no va a, que no van a ser sus suscriptores de calidad que van a pagar, ¿no? O sea, hay que hacer un uso crítico de la tecnología para sacar el mejor provecho y no meternos en esta marea que nos perdamos, ¿no? Entre la calidad y lo que realmente importa, ¿no?
Sí, ahora que hablar del uso crítico, ¿en el periodismo transmedia también hay limitaciones? Y si hay, ¿cuáles son?
Bien, la limitación sería que es fácil que nos dejemos arrastrar por esta inmediatez, ¿no? Ajá. Como tenemos tanta tecnología, esa es la mayor delimitación, que en relación a este uso crítico, claro. Lo que tenemos que saber combinar bien es, no por el concepto de transmedia, porque es infinito, es muy creativo y tiene todo el potencial, es el uso que hacemos de la tecnología, ¿no? No dejarnos arrastrar por la inmediatez y saber combinar en este uso crítico ambos ritmos, ¿no? Lo que es necesario que sea veloz a través de Twitter, por ejemplo, y lo que es necesario trabajar en profundidad, pues el periodismo de calidad del que estábamos hablando y aprovecharlo, porque puede haber que haya un contenido que sea mejor darlo en papel, otro con un podcast, otro con una entrevista más audiovisual. Ese es el reto. El reto es saber escoger bien.
Ya, el asunto está en que cada vez las posibilidades son más amplias, así que vamos a tener que darle muchas vueltas al tema, pensarlo bien y tratar de sacar lo mejor de cada una de las alternativas. Aproximación teórica a los contenidos periodísticos transmedia, que es un artículo de Ana Serrano Tellería y Luis Mauricio Calvo Rubio, publicado en Mediática, Cuadernos de Medios de Comunicación de Eusko Ikaskuntza, en su número 18. Está a la disposición de quien quiera, libre lectura en la red. Muchísimas gracias, Ana, por pasarte por aquí y darnos unas cuantas claves sobre este asunto que es peliagudo.
Un abrazo, Ana, hasta luego.
Un abrazo, Milasker, ¿y dónde pasa?
¿Dónde pasa? Y desde aquí también despedimos ya calurosamente
a
Juan Aguirre, del que queríamos despedirnos hoy dándonos abrazos y todo, pero no va a ser posible. Juan.
No va a ser posible porque abrazos no se pueden dar.
Ya, pero ya hablaba de manera, ¿cómo se dice?
Metafórica.
¿No? Juan Aguirre, muchas gracias por todo el trabajo que has hecho, a ti y a Eusko Ikaskuntza, que nos habéis aportado mucho durante todos estos años.
Venga.
Nos vemos.
Agur.
Islandia.